Humanizar a un bárbaro siempre es un ejercicio complicado. Muchos no aceptan, y con razón, que alguien pueda hablar bien de quien ha causado tanto daño, pero, aunque cueste creerlo, los terroristas también fueron niños. Y así es, a pesar del rechazo que a todos nos producen los 12 miembros de la célula terrorista que atentó la semana pasada en Barcelona, no podemos olvidar que hubo un día en que ellos también tuvieron sueños y ninguno de ellos, estoy segura, pasaba por acabar con la vida de 15 personas. En este sentido, Raquel, una mujer que trabaja como educadora social en Ripoll, nos ayuda un poco a abrir los ojos. Ella trabajó en su día con algunos de los terroristas, entre ellos con el conductor de la furgoneta que el jueves sembraba de terror las Ramblas. En una carta publicada en Facebook, Raquel, de 41 años, se pregunta: ¿cómo puede ser, Younes? Me tiemblan los dedos, no he visto nunca a nadie tan responsable como tú. Y continúa: piloto, maestro, médico, colaborador de una ONG, ¿cómo se ha podido esfumar todo esto? ¿Qué os ha pasado? ¿En qué momento? ¿Qué estamos haciendo para que pasen estas cosas? Erís tan jóvenes, dice Raquel, tan llenos de vida, teníais toda una vida por delante y mil sueños por cumplir. Ya no podré deciros lo guapos que estáis, como cuando erais más jóvenes. Ni preguntaros si ya tenéis novia, tampoco conoceré a vuestros hijos como veo a los de los demás. Antes de terminar, esta educadora social reconoce estar destrozada por las víctimas del atentado, de las que en parte incluso se siente responsable. De hecho, ella se lamenta asegurando que creía estarlo haciendo bien con estos jóvenes, que había contribuido con su granito de arena. Y por último, remata la carta diciendo: la guerra, la ira, el odio no llevan a ninguna parte. Nunca, en nombre de nadie, ni por nadie, ni dioses, ni banderas, ni religión. Solo puedo decir que tengo el corazón roto. Nosotros en este momento hemos decidido recordar una frase de Nelson Mandela. Una vez, él dijo: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Eso se aprende después. Nosotros nos quedamos con la frase de Mandela. Son las 4 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles, es ya 23 de agosto del año 2017. Y si tú te creías que en verano te íbamos a abandonar, estabas muy equivocado. Aquí vamos a estar, como hemos estado todas estas semanas y como muchos otros ponedores, trabajando para ti. Bueno, nuestro objetivo es conseguir sobre todo que estas horas pues pasen un poquito más deprisa. Y para eso preparamos un montón de cosas. David Otero, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a darles un pequeño aperitivo a los ponedores de calles para que sepan todo lo que les espera a partir de unos minutitos.
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es contarte la historia de Carlos. Este hombre va a recorrer a nado el próximo día 2 de septiembre 28 kilómetros en Pontevedra para recaudar fondos para la esclerosis múltiple. En un momento conoceremos más sobre su reto. Después yo te voy a contar alguna de las noticias más curiosas que nos deja el día. Por ejemplo, ¿sabes que vuelve Friends a la tele en abierto?
No me digas, qué bien.
Pues sí, es una noticia que vamos a celebrar aquí en Poniendo las Calles.
¡Qué gran serie!
Un canal de televisión va a volver a emitir la serie para ver si engancha a los millennials, tal como enganchó a sus hermanos mayores.
Yo estoy convencida que sí, ¿eh? Es un humor más blanco, menos gamberro al que estamos acostumbrados actualmente, pero esa serie mola.
Sí, yo la he visto entera, yo creo que puede enganchar.
Bueno, nacido en los años 90 y le gusta.
Así que hay esperanza, hay esperanza. Bueno, y hoy también pasaremos un poquito de miedo, pero solo un poco, con David Cuevas, nuestro colaborador experto en fenómenos paranormales. Vendrá a contarnos la segunda parte del Poltergeist de Vallecas.
Muy bien.
Las cuatro.
A ver qué nos cuenta. Sobre el tiempo, David, ¿qué nos tienes que decir? Porque, claro, es muy importante saber cómo se presenta este miércoles. ¿Seguimos dejando la chaquetita en casa o ya la cogemos para el primer rato de la mañana?
Pues te cuento, para el primer rato de la mañana, sobre todo en el litoral del norte de España, hay que llevársela porque las mínimas van a ser bastante
refresca,
mínimas.
Refresca, vamos.
Refresca, pero ya a partir de Madrid, hacia abajo. Ya
olvidaos
de la chaqueta, por favor. Olvidaos, dejadla en casa, porque estamos hablando de 37, 39 grados desde Ciudad Real hacia abajo, ¿eh? Así que si estás de Madrid hacia abajo, por favor, déjate la chaqueta en casa y, por favor, hidrátate.
Hay
es
que
necesario.
Beber agua.
Y tenéis que ir por la sombra, por cierto.
Muy bien, lo tenemos ya todo, casi todo. No podemos continuar, eso sí, sin escuchar a los ponedores de calle. Ya sabéis que nos encanta que nos llames, que nos encanta que nos cuentes las cosas que estás haciendo a esta hora. Para nosotros es muy importante, ¿eh? Vamos a escuchar a algunos de los que ya nos han llamado.
Monse, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Buenos días, Fran.
Hola, Monse.
¿Por dónde andas?
Pues aquí, en Madrid.
Estás currando de vigilancia, ¿no?
Sí, sí, soy vigilante de seguridad.
Dale un par de toquecitos a la placa. ¿Tú estás vigilando? ¿Se puede saber el qué?
Pues estoy en una multinacional americana de ordenadores.
¿A qué hora has entrado a currar?
A las 22.
A las 22. ¿Y te vas a las 6?
A las 7.
A las 7, ajá.
A las 7.
Oye, Monse, ¿y en algún momento ha entrado alguien a robar o has tenido que proceder de alguna manera un poquito fuerte?
Aquí, por desgracia, roban los de dentro. Los
¿en
de
serio?
Fuera no se atreven a entrar.
Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde? ¿Cómo pones las calles, Yes?
Pues estoy en una ambulancia y estoy en Toledo.
¿Pero estás ingresado en la ambulancia?
No. Conduciendo la ambulancia.
Ajá, muy bien. ¿Y cómo funciona el trabajo de un ambulancista?
Ambulanciero.
Ambulanciero.
Pues ahora mismo estoy en el transporte secundario y nos dedicamos a llevar a la gente que ya la han atendido en urgencias a sus domicilios o a residencia de ancianos.
¿Y cómo llevas a esa gente en la ambulancia? ¿Van preocupados? ¿Van felices? ¿Cómo van?
Bueno, hacemos un poco de psicólogo con ellos.
Claro.
Porque luego mucha de la gente que llevamos tampoco tiene ni o familiares o... Y pues se sienta con nosotros, nos cuenta su vida.
Claro.
Bueno, y ahí lo llevamos. Pero bien,
Esteban, yo creo que llamaste al comienzo de poniendo las calles, al comenzar.
Sí, sí, llevo ya tiempo escuchando. Lo que pasa es que normalmente no estoy de noche siempre.
Qué bien,
entonces,
macho.
Solo escucho cuando estoy de noche. Vamos, yo pongo la COPE y en mi radio no hay otra.
Poniendo las calles.
Nos encanta escucharles de nuevo y por eso los recordamos a esta hora. Cuéntales, David, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, porque claro, alguno lo mismo no lo tiene apuntado el número de teléfono ni tampoco la cuenta en Facebook y entonces pues no pueden ponerse en contacto.
Bueno, se lo pasamos por ser hoy.
Venga.
Pero, por favor, apúntatelo. Facebook, Poniendo las Calles. Estamos en Twitter, @ Poniendo Calles. Y tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. El teléfono es gratuito, 950-6006. Y tenemos WhatsApp. Apuntadlo esto también, que es interesante. 662-942-605.
Perfecto. Si nos escuchas... Uy, perdón, por Dios, que me he liado. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
I can't stop thinking about you. I can't.
Tenemos un montón de mensajes en Facebook. Tenemos a Ramírez Cobo, que nos da los buenos días. Dice desde Madrid, jolín, qué frío hace. A hidratarnos. Felicidades por el programa. También a Charo González, en Huelva, 23 grados, deseando que llegue ya el invierno. Un abrazo a todos, que pasen un buen día. También Elena, buenas noches, buenos días. A 2 días de mi operación de rodilla, nerviosa porque es en mi 5ª operación en menos de 6 años, nos cuenta Elena. Bueno, que vaya todo fenomenal. Gustavo Trujillo nos manda aquí un GIF de Jean-Claude Van Damme y dice, muy buenos días, ponedores, seguimos con muchísimo calor. Silvia Roy, buenos días desde Ricla, aquí estoy dando el bibi al chiquitín de la casa, a tener un buen día. Y también a Ángel nos da los buenos días. Gracias a todos por escribirnos en Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Son las 4:15 de la mañana y en unos días, el 2 de septiembre, Carlos, van a dar 28 kilómetros, los que unen la isla de Sálvora y Vila García de Arousa en Pontevedra. Lo mejor es que lo va a hacer por una buena causa, quiere recaudar fondos para la esclerosis múltiple, en este caso para la Asociación de Afectados por la Esclerosis de Parla, su municipio.
Bueno, esta prueba corresponde a un circuito, ¿no?, que se denomina la Triple Corona de las Islas Atlánticas, que empezó en el año 2015 uniendo Isla de Hons-Sangenjo, que era de 13 kilómetros, el año 2016, que fue el año pasado, entre Islas Cíes y Bayona, de 16, y este año se completa la Triple Corona, pues como dices tú, nadando desde Isla de Sálvora hasta Vila García Arousa, que son 28 kilómetros.
En 2015, Carlos cruzaba nado el Estrecho de Gibraltar por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo y así es como conocía a la Asociación de Parla, APADEM. Pero este reto de natación tiene un objetivo.
Bueno, yo esto me lo planteé a primeros de año, ¿no?, porque bueno, es una de las pruebas más importantes y más complicadas que hay en Europa, y quería buscar una prueba que fuera difícil, que tuviera repercusión y demás, con el objetivo de, bueno, de sobre todo ayudar a APADEM, que es la Asociación de la Esclerosis Múltiple de Parla, que es donde vivo yo, y bueno, conseguir ayuda, o dar fondos y ayuda.
Hay muchas formas de colaborar con donaciones en Préstale tus alas a la esclerosis múltiple dentro de la web migranodearena.org, pero todo hay que decirlo, Carlos no empezó a nadar por hacer deporte, sino por una causa más importante.
Yo empecé a nadar en el año 2011, y bueno, el motivo es, como dices tú, es una parte extradeportiva, ¿no? Es un motivo extradeportivo porque fue cuando le detectaron a mi madre cáncer de mama. Y bueno, empecé a nadar, pues, como era una cosa que a mí, la verdad que me daba miedo, pues yo lo que quería era hacer una cosa que a ella le impactara un poco para ayudarla a luchar contra el cáncer. Para animarla, motivarla, y bueno, pues eso fue lo que hice. Me preparé para una travesía que era desde la isla de Tabarca, en Santa Pola, hasta Santa Pola, y bueno, pues de 5,9 kilómetros, y bueno, le cogí gustillo y aquí seguimos.
Superar el miedo que siente uno mismo para así animar a otra persona a la que se quiere. Mucho mérito, ¿eh? Tiene la hazaña.
Eso es, sí, la verdad que eso es. O sea, la motivé a ella, afortunadamente, pues empezó a hacer cosas que no hacía, pues incluso se apuntó a un gimnasio que nunca se había apuntado. Bueno, pues al final hacía cosas que la hacían olvidarse un poquito, ¿no? Mientras estaba con el tratamiento, bueno, pues la hacían olvidarse un poquito de eso que ahí había, y bueno, pues es lo que pensaba ella. Decía, bueno, pues si tú vas a luchar contra esto que te da miedo a ti, porque yo es que veía un pez en la playa y me salía, no me bañaba en todo el día. Entonces, yo sabía que eso a ella le iba a impactar, porque bueno, incluso ella me decía, joder, hijo, no tienes por qué hacer nada. Si quieres hacer algo, pues no sé, haz el Camino Santiago o alguna cosa que tengas los pies en la tierra. Entonces dije, no, digo, mira, esto para mí va a suponer un esfuerzo, bueno, salvando las distancias, ¿no? Va a suponer un esfuerzo y, bueno, para que veas que, bueno, que luchando y tal, pues que todos podemos conseguir nuestras cosas.
Por si no eres de Madrid o no conoces la localidad de Parla, yo ya te aviso que practicar natación en aguas bravas es algo complicado, ¿eh?, en esta localidad. Pero, Carlos, la verdad es que ha conseguido buscarse la vida muy bien para entrenar.
Pues yo me suelo entrenar en una piscina de 25 metros en un centro deportivo. Y luego, cuando viene el buen tiempo, pues nos acercamos aquí al Tiemblo, que es un pueblecito que hay en Ávila, y hay un embalse, el embalse de Burguillo, no sé si le conocéis. Y bueno, pues normalmente pasada Semana Santa y demás es donde solemos ir a hacer tiradas un poquito más largas. Y luego, bueno, pues aparte de esto, nosotros competimos en travesías pues, prácticamente desde marzo hasta octubre.
Y ahora llega el momento de saber cuánto tiempo de preparación requiere esta meritoria propuesta.
Pues mira, ahora mismo estoy en plena preparación, ¿no? En plena preparación de la prueba esta de Isla de Salvador Ávila García Arousa, y ahora mismo las tiradas que estamos haciendo rondan los 8 o 10 mil metros diarios.
Carlos presentó el reto junto a Juan Manuel Sánchez Crespo, que es un paciente de esclerosis múltiple que ha escrito poemario. En este libro plasma una visión de los pacientes afectados por esta enfermedad y se está vendiendo al precio simbólico de 7 euros. Puede adquirirse a través de la cuenta en Facebook de Apadem, y todo lo recaudado también irá destinado a la asociación. Gracias, Carlos, la verdad, porque tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Son las 4 y 19 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto. Cambió leerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
Ernesto Granel es otro ponedor que está ya en Facebook. Hola, escuchando el programa desde la cama y tapado con la manta como todo el año. Nos dice, vivo en una cueva y la temperatura es de 22 grados en invierno y en verano. Un abrazo y hidratarse. Ernesto, por favor, llámanos y cuéntanos cómo es eso de lo de la cueva. Te recuerdo las vías de participación con el programa. 950-6006 es el teléfono gratuito. Estamos también en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Y doy paso ya a David Otero, que viene como siempre con las noticias curiosas del día. Hoy creo que viene cargadita la cosa, ¿eh?
Hoy vengo cargadito, sí. Te traigo un par de noticias curiosas y una sorprendente, porque ¿alguna vez te quedaste a las puertas de la discoteca?
Sí, cuando era menor de edad, que alguna vez traté de colarme porque iba con alguna amiga y me dijeron que... Nasty de plasti.
Pues que sepas que en esto tampoco hay edad, porque el último al que le han negado la entrada a una discoteca es al príncipe Federico de Dinamarca.
Bueno, ¿y eso?
Pues que quiso salir de copas en Australia, pero el heredero de la corona danesa se quedó a las puertas porque no llevaba el DNI.
Y en Australia, ¿qué pasa? Que es muy importante, aunque se vea perfectamente que eres mayor de edad, ¿no? Que tienes que llevar la documentación,
es,
¿o cómo?
Es que la historia es que los porteros de discoteca le dijeron que...
Que sin DNI no se puede acceder.
Eso es. El propio gerente del establecimiento ha dicho que la legislación que tiene el estado de Queensland en Australia sobre a partir de medianoche no pueden servir alcohol, caiga quien caiga, parece ser, es un poco absurda. Pero bueno, mientras en Australia se piensan cómo solucionan este bochorno, Federico de Dinamarca pues tendrá que buscarse otro sitio para
otro
salir de
sitio,
copas
no va a poder
con
ir
su
al,
mujer, que
al,
por cierto
al país de su mujer, sí.
Es australiana y la conoció en los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000. Pero bueno, nos gusta hablar de ciencia en este programa también y te traigo un estudio que ha salido en la revista estadounidense de la Academia de Ciencias.
¿Qué nos cuenta?
Que ha reconstruido el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Uh-huh. Hablamos de un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que impactó en México hace 66 millones de años. Este asteroide pudo sumir a la Tierra en 2 años de oscuridad. Lo bueno es que fue el punto de partida de varios fenómenos meteorológicos, claro, que ayudaron
esto
a dar forma...
Esto más o menos se sabía, ¿no? Se había contado ya, porque lo del asteroide, lo de que eso es lo que hizo desaparecer a los dinosaurios porque la Tierra era imposible vivir, más o menos se sabía, pero lo han constatado, ¿no?
Sí,
recientemente.
Fueron 2 años de noche y de frío, pero dicen que podrían sobrevivir los animales semiacuáticos como los cocodrilos, las tortugas. Y entonces ahora los científicos querían dar un paso más allá y decir, bueno, si esto no se hubiera pasado con el hombre en la Tierra,
¿sí?,
que nos habríamos extinguido.
Probablemente.
Pues algunos dicen que no, que el hombre era un poco más inteligente, podría haberse buscado un refugio y si se refugiaba no tendría ningún problema.
Sí, a los dinosaurios a él les pilló desprovistos, desde luego.
Vamos con la noticia gorda del día.
Vamos. Me suena esta sintonía.
Pues sí, nos suena a todos, porque antes de pasar a la noticia musical te voy a contar el estreno de una serie que te va a dejar con la boca abierta. Vuelve Friends a la pequeña pantalla.
¡Qué bien!
Neox ha conseguido los derechos de las 10 temporadas de la serie y volveremos a ver las historias de los 6 colegas como se estrenó en España 23 años después de que apareciesen por primera vez en televisión. Uh-huh. La estrategia de Neox es que los millennials se enganchen con esta serie que enganchó prácticamente a todo el mundo en los años 90.
Uh-huh.
Y no van mal encaminados, porque los millennials son los que se engancharon a Big Bang Theory, Cómo conocí a vuestra madre, que son series de Neox y
que han aparecido precisamente probablemente por Friends, sí.
Pues de las 10 temporadas de Friends estrenadas entre 1994 y 2004 tuvieron tal éxito que los actores llegaron a cobrar $1 millón por capítulo.
En su momento eran los actores mejor pagados de la tele.
Uh-huh. Pues sí, aunque también tiene luces y sombras. Lo bueno es que, bueno, pues que va a volver a la televisión y eso que los creadores de la sitcom, Marta Kaufman y David Crane, triunfan hoy con la comedia Grace y Frankie, que tiene como protagonista a Jane Fonda. Vamos con la noticia
de todos
musical.
Modos, sí, no, vamos a un momentito. David, no te me adelantes, porque lo que queremos también preguntarles a los ponedores de calles, a mí me hace mucha ilusión que vuelva Friends. En los canales de pago la echan, en alguno que otro,
sí.
O si tienes pues algún canal de pago, la siguen echando. Pero claro, ahora va a estar en abierto, la va a poder ver todo el mundo. Nosotros vamos a preguntarles a los ponedores de calles qué serie les gustaría que regresara. Mi madre siempre dice que no entiende por qué no vuelven a echar en la televisión Misión Imposible, una serie que triunfó creo que por los años 60 y que es cierto, luego se han hecho las películas, pero la serie en sí no se ha vuelto a pasar por la televisión.
Yo de las más antiguas que yo me he enganchado, uh-huh, El Equipo A. Si vuelve El Equipo A, yo voy a estar ahí todas las mañanas, capítulo tras
capítulo. ¿Volverías a verla?
Sí, yo me la trago entera otra vez.
Son muchas las series de nuestra infancia, también series mucho más antiguas de las que nos han hablado nuestros padres, como por ejemplo esta de Misión Imposible o El Santo. No sé, ponedor, ¿a ti qué serie te apetecería que volvieran a echar? Por ejemplo, Verano Azul es una de las que durante una etapa se estuvo repitiendo verano tras verano y luego ya han dejado de echarla. Pues sería interesante lo mismo volver a ver algún capítulo de Verano Azul. Muy interesante, se lo preguntamos. Mándanos tu nota de voz al WhatsApp 662-942-605. 662-942-605. ¿Qué serie te gustaría que volvieran a echar en la televisión desde el principio? David, dime.
Bueno, pues seguimos con las noticias curiosas.
Venga.
¿Tú sabes lo que es el Pinus longeva?
No.
Yo tampoco, pero supongo que más o menos se puede intuir que se trata de una especie de pino, pero no es cualquier clase, ojo. Este árbol es conocido por su longevidad. Ahí tenemos el ejemplar Matusalén de 4.850 años de antigüedad, pero han descubierto un árbol con más años todavía. Tiene 5.067 años. Estamos hablando de árboles que llevan vivos desde que los egipcios estaban construyendo pirámides. Ahí es nada.
Madre mía, más de 5.000 años.
Ahí es nada. Por eso su ubicación es secreta.
Ah, o sea que no se puede ir a visitar.
No se puede ir a visitar, no. El Servicio Forestal de Estados Unidos se niega a relevar sus coordenadas exactas para evitar vandalismos y que venga cualquiera y ponga grave sus iniciales y sus corazones en un árbol que probablemente no sepan que tiene más de 5.000 años de historia. Hasta el punto en que ni siquiera publican imágenes del árbol, ¿eh? Casi nada.
Es una pena. ¿No se podría poner algún tipo de, no sé, servicio de seguridad o... no sé, si es tan importante?
Bueno,
y
yo...
que sí que la gente pudiera ir a verlo.
Claro. Pero bueno, de todas maneras...
es como
la
si
única...
se ocultara la Mona Lisa.
Sí.
Porque no quieres vandalismo. Bueno, lo que se la tienes protegida, pero sí que puedes ir a verla.
Bueno... pues no desde sé. Aquí pedimos, por favor...
Por favor, yo quiero ir a ver ese árbol, 5.000 años de historia.
Yo también, yo he leído la historia y soy muy fan. Yo quiero ir a ver, solamente para verlo. Es decir, este árbol lleva 5.000 años aquí plantado. O sea...
¡qué preciosidad! Bueno, muy interesante. En Estados Unidos, ¿no? Me has dicho.
En Estados Unidos. Y eso que estamos hablando de unos pinos que solamente residen en unas alturas pues, de 3.000 metros. O sea, que está difícil llegar hasta ahí. Uh-huh. Y además tiene pinta de que se está muriendo. Es un árbol que es muy, tiene muchos años, tiene pinta de que se está muriendo, pero tiene una capa de resina que les protege de parásitos y de putrefacción, pero eso sí, a la menor chispa eso prende que no veas.
Ya. Bueno, muy pendientes de que, ¿ves? Yo qué sé, cualquier tormenta puede hacerlo desaparecer. Supongo pues que lo tendrán vigilado.
Sí, bueno, espero que sí. Espero que sí, pero sí, publicar nada. Y vamos a cerrar con la noticia musical, porque la noticia esta semana ha sido el eclipse solar que pudimos uh-huh. ver el lunes, y el fin de semana empezaron a presentarse playlists con canciones para acompañar el fenómeno astronómico. Uh-huh. Y la canción más descargada ha sido, como no, el Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. 500%, con solo... 12.000
¿no?
descargas en el terreno estadounidense. Solo
qué
esta
bueno.
semana, ¿eh? Las cifras de la canción ya son de UPA, porque solo en 2017 se ha descargado 1.000 veces a la semana desde el principio del año.
Bueno, es que la canción es preciosa y además se utiliza muchísimo para, por ejemplo, el primer baile de unos recién casados. Esta es típica.
Me lo voy a apuntar. No soy muy fan, pero me lo voy a apuntar, por si acaso.
Qué bueno.
Y eso que esta canción es una de las más conocidas de Bonnie Tyler y fue nominada a 3 Grammys por esta canción en 1984.
Escuchamos el tema porque merece la pena.
Eclipse of the heart.
Cuatro y 32 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y Alejandro M.A. nos ha mandado un mensaje en Facebook. Buenos días, ponedores, aquí estudiando para ganarme el futuro antes de ir a currar. Un abrazo, equipo. Hay banquillos. Sí, sí, desde luego que lo hay. Aquí está Alejandro. Gracias por escucharnos mientras que te preparas. Te recuerdo, las vías de participación, el teléfono gratuito es el 950-6006, un teléfono que ha marcado ya un ponedor de calles, Luis Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, David. Buenos días, ponedores.
Buenos días a todos. Gracias, Luis Manuel. ¿Cómo estás?
Bien. Vamos conduciendo por la A1, poniendo la carretera casi, porque, bueno, va algún camión delante de mí, que estos son los que ponen las calles los primeros.
Sí, sí, pero vais solillos, ¿no? El camión y poco más.
Y poco más, el camión y yo, sí.
Es que hasta ahora... ¿qué
una
vamos
hora
a hacer?
Muy temprana, sí.
Bueno, pero eso es bueno, ¿eh? La A1 luego se pone tela, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa es que se pone más de entrada a Madrid que de salida. Yo voy de salida, voy hacia Segovia.
O sea, ¿que has estado en Madrid o...?
Yo vivo en Madrid.
Vives en Madrid, pero trabajas en Segovia.
Trabajo en Segovia temporalmente, sí. Soy director de un supermercado. Entro a las 6 de la mañana a preparar todo para que cuando los clientes vienen a comprarlo tengan todo en su sitio, ordenadito, colocadito y fresco.
Perfecto. Luis Manuel, ¿qué pasó? ¿Te tocó viviendo en Madrid que te dijeran, no, pues tienes que ir a encargarte del supermercado que tenemos en Segovia?
Sí, sí, pero es una temporada nada más, va a ser un par de meses o tres.
Bueno, el madrugón no te lo quita nadie estos días, claro.
El madrugón no me lo quita nadie, ¿no? Y además voy y vuelvo en el día, es una hora y media de viaje y bueno, cuando estoy de mañana tengo que madrugar un montón, pero cuando estoy de tarde es casi peor porque llego a casa a las tantas.
Claro, o sea, haces dos turnos. El de mañana, ¿cuándo sales? ¿A qué hora sales luego?
A las 3, 3:30.
Bueno, ese luego puedes pasar la tardecita en casa, pero el de por la noche, claro, llegas de madrugada.
El de por la tarde salgo a las 10, 10:30 más o menos, entro a las 12 y cuando yo quiero llegar a casa pues son las 11:30, 12 de la noche.
¿Y te has comido todo el día?
Sí.
Bueno, Luis Manuel, pero bien, ¿verdad? ¿Estás contento bien, con el trabajo?
Bien, encantado, encantado, sí.
Es muy importante, ¿eh?
Sí, sobre todo eso, más que nada porque si vas con ánimos y con ganas te lo tomas de otra manera, como todo en esta vida, hay que ir con una actitud positiva por delante siempre.
Oye, con este... Dime, Luis.
No, dime, perdona.
Con este cambio en la empresa que te ha tocado hacer estos 2 o 3 meses, ¿has podido tener vacaciones en verano o tampoco?
No,
hay que...
¿Qué va?
Claro.
¿Qué va? Mi mujer, bueno, nosotros teníamos un apartamento reservado desde el mes de febrero.
Vaya.
Se tuvo que ir mi mujer con los niños y bueno, pero la empresa se portó bien porque los fines de semana sí me los dieron y el puente de agosto también, por lo menos para disfrutar un poquito con ellos, porque estando aquí uno solo, la verdad que se les echa de menos. Y yo que soy muy, muy casero y muy niñero y muy de mi familia, la verdad que lo pasé un poco mal, pero bueno.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 2.
¿Y de qué edades, más o menos?
Pues el mayor empieza el instituto ahora, tiene 12.
Vaya.
Y el pequeño tiene 3, recién cumplidos en julio, y empieza el colegio.
¿Empieza el cole?
Sí.
Importante el paso, ¿eh?
Sí,
¿y
sí,
el de,
sí.
¿Y el del otro? ¿Los tienes a 2 en momentos claves?
Ya ves. Me ofrecieron un puesto de responsabilidad en otra empresa donde estaba.
Sí.
Y me negué porque te mandaban fuera de Madrid. Entonces, bueno, pues era un cambio súper radical. Yo tenía muy claro que no me iba a ir solo y dejar aquí a mi familia. Y tenía más claro todavía que yo no iba a tirar de los niños y de mi mujer con el cambio tan grande que se les avecinaba con el tema de los estudios. Entonces,
pues sí.
Bueno, pues ya está, surgió esta oportunidad y hay que aprovecharla a tope.
Bueno, y la empresa, como me dices, ha sido comprensiva, un favor por otro.
Sí, se han portado muy bien, sí.
Perfecto.
Es de agradecer porque no todas las empresas hoy en día tienen detalles tan humanos como el que han tenido conmigo.
Sí, sí, claro, te han pedido el favor, han visto que tú has respondido y bueno, pues hay una respuesta también por parte de la empresa. Oye, Luis Manuel, nos encanta que nos hayas llamado, que seas tan familiar, es muy importante. Nos gustan los ponedores de calles que miran por su familia, pero también por su trabajo.
Sí, está claro, al final va todo ligado, ¿no?
Todo es importante. ¿Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles?
Estupendo, muy bien.
Un besazo enorme y gracias por habernos llamado.
Gracias a vosotros, un beso para todos.
Hasta luego, Luis Manuel.
Hasta luego.
Buen viaje.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
That picture of you, it's so magical. We'd be
4 y 41 minutos de la mañana, no dejamos de recibir mensajes. Tenemos a Beatriz López ya despierta. Muy buenos días. Hay que hidratarse, nos dice desde Sigüenza. José Enrique también. Buenos días, ponedores, desde Jerez. Con muchísima calor, nos cuenta, aquí trabajando, haciendo pan artesanal. Así que toca hidratarse. Y también José Agustín. Buenos días desde Jumilla. 17 grados y despejado. Acabamos de terminar la fiesta de la vendimia. Bueno, no lo dilatamos más. La semana pasada, David Cuevas nos contaba un asunto paranormal que pone los pelos de punta, el conocido como Poltergeist de Vallecas. Y este viernes se estrena en nuestro país la película Verónica, de Paco Plaza, inspirada precisamente en este caso. David nos ha dejado dos semanas con las ganas de conocer cómo continúa el misterio, pero ya le tenemos aquí para seguir con el relato. David Cuevas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Tengo que decir antes que nada, ya lo hablamos tú y yo fuera de micro hace un par de semanas.
¿Sí?
Me alegro mucho de la vuelta de Friends, pero yo soy de Seinfeld. Así que a ver si ya repiten. Ahí me añado como ponedor que pide esa reposición.
Tú tienes tu propuesta, Seinfeld, perfecto. Cuéntame, David, ¿dónde nos quedamos un poco? Vamos a hacer un poquito de balance y continuemos con el Poltergeist de Vallecas.
Sí, nos alejamos un poco de las comedias, sea una o sea, otra, y nos metemos en un tema un poquito más complejo. Tú lo dices bien, precisamente este viernes estrena la película Verónica, de Paco Plaza, inspirada en el caso Vallecas. Ya lo comentábamos hace un par de semanas, en la calle Luis Marín de Vallecas, una familia sufre una suerte de fenómenos extraños a raíz de que su hija adolescente, Estefanía, fallece, según la autopsia, en circunstancias no explicadas o no especialmente claras, ¿no? Causas desconocidas, podríamos decir. Se empiezan a producir una serie de fenómenos. Aquí escuchamos a uno de los protagonistas directos, el hermano pequeño por aquel entonces, ahora evidentemente mucho más mayor, que nos decía que por favor no diéramos su nombre, evidentemente lo vamos a respetar, y nos contaba cosas bastante importantes en lo que respecta a las extrañas cosas, a los extraños fenómenos que se producían en esa casa. Sí. Hoy vamos a continuar con algunos de ellos, ¿no? Hablamos de puertas que se abrían y se cerraban, de incluso sofás de un peso importante que se desplazaban justo cuando se abrían puertas de forma inexplicada, sombras que aparecían en el pasillo, extraños empujones, y es que la cosa resulta que va a más. Hay un episodio que tiene que ver precisamente con una fotografía de la propia Estefanía, de la niña que fallecía en extrañas circunstancias, y que nuestro protagonista nos cuenta de la siguiente forma.
El día de los difuntos nos levantamos y nos encontramos que, o sea, por el pasillo nos cruzamos la familia y tal, y nos vemos la nariz negra y nos extraña, ¿no? Mi madre pasa al salón y se encuentra la foto de mi hermana tirada. Cuando la da la vuelta se encuentra con que está quemada. Hay que aclarar que físicamente es imposible que un papel metido entre un cristal y una madera se queme si no hay oxígeno, ¿vale? Esa foto estaba quemada dentro del cristal y de la madera trasera, como cualquier marco. Los marcos no estaban quemados, ¿vale? Y se denotan tres arañazos en el propio cristal. Conclusión, esa foto fue paseada por toda la casa mientras ardía. Pero bueno, ahí está, es un caso bastante curioso, o sea, es una de las cosas más curiosas que han pasado. Y que yo he podido ver, o sea, no la he visto ardiendo, pero sí que he visto esa foto encima de un cintasol, el cual ni se había quemado, ni había rastros de fuego, encima de una, donde estaba la foto encima de una madera no se había quemado, no había marca ninguna.
Uf.
Pues ahí quedaba lo que nos contaba nuestro protagonista. Y siento decírselo a los ponedores, pero la cosa va a más. Porque ya no solamente hablamos de extraños fenómenos de estas características, sino de presuntas agresiones, siempre según los testigos, de tipo fantasmal. Nuestro protagonista nos lo sigue contando de la siguiente forma.
Poco después yo fui operado. Tuve una intervención quirúrgica. Yo llego a mi casa, lógicamente, como estaba recién operado, me acuesto, tal, y empiezo a sentir como algo me presiona la cabeza. No estaba dormido, ¿vale? Puede pensar la gente, bueno, estaba dormido y tenía el típico sueño este que intentas despertarte y no puedes y es tan real que... No. Yo puedo dar fe que no estaba dormido y que mi cabeza se hundía contra la almohada, ¿sabes?
O sea, presionaba en tu cabeza hacia abajo.
Sí, contra la almohada, así, hacia abajo, ¿vale?
O sea, tú estabas de costado.
De costado, vale. Y yo sentía aquí la presión y se iba hundiendo, ¿vale? Yo llamé a mi madre, tal, y claro, en el momento en que vinieron ya no había nada, yo ya no sentía nada, pero por si acaso, pues me acostaron ahí en la habitación de mis padres por la situación que yo tenía. Esa es la única agresión que yo he vivido.
Pero qué miedo, ¿no? Es como si hubieran tratado de matarlo.
Hombre, yo no sabría si decir tanto, pero lo cierto es que no solamente notó la presencia, sino que aquello parecía que ejercía algún tipo de fuerza física.
Claro.
Sobre, ¿no? Imaginemos, ponedores, que si sufrimos una situación ligeramente parecida a esta, ¿no? Hay más fenómenos de este tipo. Si hay algún niño escuchando, mejor que baje la radio, porque en ocasiones algo tan infantil y tan aparentemente inocente como los juguetes que algunos de estos niños tienen en su habitación se pueden convertir en algo hasta cierto punto peligroso. Lo escuchamos.
Eso es una noche en la que, bueno, empiezan a gritar mis hermanas, mamá, no pueden encender la luz, al parecer se les mueve la lamparita, las muñecas empiezan a volar y ven una sombra en el entorno de la ventana que teníamos. Es cierto que cuando salen corriendo, tal, ya estamos todos en la entrada de la vivienda y de repente viene una pelota botando por el pasillo. Como te he dicho, mi padre no creía, ¿vale? Y aún viendo el pánico de sus hijos, no creía. Decía, no puede ser. Y tiró otra vez la pelota. Y efectivamente, otra vez la pelota volvió, sin haber chocado con nada. Porque de hecho es que la pelota se veía perfectamente que no dio con nada. O sea, se quedó a mitad de pasillo.
Esto es como lo de la película Al final de la escalera, que también le lanzaban como cosas.
Efectivamente, de Peter Medak. Ahí te he visto bien, ¿eh? Ahí te he visto cinéfila.
Sí.
Pues efectivamente, muy de película, pero ellos aseguran que es aparentemente real. Ya veremos cómo lo refleja Paco Plaza, ¿no? En la película que se estrena este viernes.
Sí, sí.
¿No? Bueno, la cosa, fíjate, llega a tal punto que sobre todo los niños, los más jóvenes de la familia, no se atreven a ir solos al baño. Y así nos lo contaba nuestro protagonista.
Hombre, lo pasas mal. A ver, son cosas que pasan en tu casa y que muchas veces te tienes que quedar solo por cualquier cosa o tienes que ir al baño. Entre nosotros nos acompañábamos al baño. Nosotros nunca íbamos al baño solos. Porque era tal el miedo que teníamos que llegamos a perder nuestra propia intimidad. O sea, nosotros dejamos el hecho de la intimidad aparte para sentirnos protegidos por alguien.
Fíjate.
No, claro.
Es que ante una situación de estas características, yo creo que la reacción de la familia es absolutamente lógica, ¿no? Fíjate hasta qué punto llega la cosa, Beatriz, porque aquí ya no hablamos solamente de una familia que habla de que suceden ciertos fenómenos extraños en su casa, sino que hay una intervención policial de por medio. Y bueno, pues la policía se persona en esta casa de Vallecas, primeros de los años 90, y bueno, pues en esta ocasión actúa de una forma absolutamente pues normal desde el punto de vista policial, pero con el aliciente extraño de que se estaban enfrentando nada más y nada menos que a un poltergeist. Nuestro protagonista lo recordaba de la siguiente manera.
Bueno, la propia comisaría lo que manda es dos policías, un comisario y un psicólogo de la policía, o un psiquiatra. Sí que recuerdo en el salón, porque estaba yo con ellos, estábamos toda la familia, y recuerdo cómo mi madre en un momento dado dice, bueno, esto, claro, porque era muy curioso, cuando venía la gente era como que se calmaba todo, ¿vale? Y claro, ya mi madre decía, pero es que nos van a tomar por locos. Dice mi madre, vamos a apagar las luces y a ver lo que pasa, y los policías acceden. Efectivamente, según se apagan las luces, nos quedamos todos callados, y de repente la puerta del mueble se abre. Uno de los policías ya se echa a temblar y dice, no puede ser. Se va abriendo. Entraba luz de la calle. Se veía perfectamente.
Sí, sí, la policía ve que no les están contando ningún cuento chino.
Efectivamente, claro, imaginaos hasta qué punto llega la cosa que tienen que llamar a la policía. La desesperación de esa familia tenía que ser absolutamente brutal para llegar a esta conclusión, ¿no? Y la policía, bueno, pues sale de allí y termina redactando un informe. Un informe al que tenemos acceso gracias al investigador Manuel Carballal, que en su día consiguió hacerse con él después de ir en reiteradas ocasiones a la comisaría de policía. Y aquí, en Poniendo las calles, vamos a escuchar en dos partes, vamos a escuchar la primera parte de lo que rezaba ese informe policial de lo que los policías podían o atestiguaban haber visto o haber sido de alguna forma partícipes de lo que por un lado ellos mismos pues presenciaron y por otro lo que la familia les dijo que había pues acontecido pues minutos antes de que ellos llegasen al hogar. Lo escuchamos.
Dos Zetas de la Policía Nacional parten de la comisaría 418 del distrito de Vallecas. En ellos viajan el inspector jefe de policía, José Negri, acompañado de tres agentes. Se detienen ante el portal número 8 de la calle Luis Marín, de donde han recibido la llamada angustiosa de un padre de familia envuelta en extraños sonidos y golpes de fondo. Son las 2 horas y 40 minutos de la madrugada. A las 2 y 40, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural.
Pues ahí teníamos esa primera parte del informe, un informe que es historia del misterio en España, dramatizado por nuestro compañero Juanma Criado, que continuaba de la siguiente forma.
Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo, que, según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación, junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña tres arañazos sobre el citado póster. Como conclusión, los cuatro agentes certificaban que allí, en la humilde casa de Vallecas, hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables.
Pues, ¿cómo os quedáis?
No, nada, nada. Nos has puesto los dientes largos este fin de semana para ir a ver la película.
Sí, desde luego que sí, hay que apoyar el cine español, hay que echar un vistazo a esa película que tiene muy buena pinta y que nos quede muy claro, independientemente de lo bueno, buena o no tanto que pueda resultar la película, que la realidad supera siempre a la ficción.
Totalmente. David, no sé si tú la habrás visto en algún preestreno o te apuntas a esa viernes.
Pues me apunto ese viernes.
Perfecto.
O en días posteriores y ya os contaré un poco mi impresión de una película que desde luego tiene una pinta estupenda, sobre todo basadas en una historia de estas características.
Genial, David. Te despedimos, David Cuevas. Bueno, nos encanta tenerte y nos encanta que nos hagas pasar un poco de miedo. Vamos ahora con unas noticias un poco más agradables, ¿vale?
Bueno, pues estaré muy atento.
Un besazo, hasta luego. Buenos días.
Beatriz, hasta luego, David.
Chao.
¿Cómo se te queda el cuerpo, David? ¿Tú eres de estos que te da un poquito así de cagalerilla?
A ver.
Cuando escuchas estas cosas.
A ver, yo no me lo creo. A ver, yo no termino de...
Sí, que tú eres un poco de los que...
Créemelo.
Escépticos, ¿no?
Pero por si acaso tampoco me meto mucho.
Pero por si acaso no, prefiero no...
Por si acaso no.
Es en plan, yo en esto no creo mucho, pero vamos, que no suena una puerta cuando yo voy caminando por
yo
casa.
Yo no lo toco. Cuanto más desalejado esté eso...
Eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando lo escuchas muchas veces dices, yo en esto no creo, pero a mí que no me pase y que no esté en una casa y empiece a escuchar ruidos extraños que no sepa explicar. Carlos, oye, cuéntanos, ¿qué noticias has visto tú por ahí? Pues en redes sociales, en portales...
Ahora te cuento. No sé si sabes que los edificios en China están llenos de arcos y de agujeros.
Es una cosa curiosa, si es verdad,
¿lo has visto
arquitectura.
Alguna vez?
Sí, alguna vez.
Un edificio y de repente un arco
está
o
siempre
un
como,
hueco.
Sí,
aquí,
un hueco,
vacío.
Sí.
Bueno, pues esto que parece que es de diseño moderno a más no poder, pues tiene una razón de millones de años. Y la razón es los dragones. No, sí, señora.
¿Para que pudieran pasar o cómo es eso?
Sí, señora. Los chinos siempre han creído en estos seres mitológicos y los huecos que están en los edificios se llaman, por supuesto, puertas de dragón y son muy comunes en los altos edificios de ciudades como Hong Kong. Para sí. los que no les va este rollo mitológico, pueden encontrar su explicación en el Feng Shui, una filosofía que busca ocupar el espacio de forma consciente y en armonía con la naturaleza. Así que si no te vale una opción, tienes la otra menos mitológica, pero...
Que te diga, y me encanta la de los dragones.
A mí también, yo soy también dragones a tope. El objetivo, según los filósofos, es aumentar la calidad del edificio y, por extensión, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en él. Uh-huh. ¿Y de dónde viene esta manía de los agujeros? Bueno, pues según la filosofía china, casi todos los edificios se construyen entre mar y montaña. ¿Vale?
Vale, vale.
Los edificios entre un mar y una montaña.
Sí.
Y los chinos piensan que en las montañas viven dragones portadores de energía positiva, uh-huh. energía que soplan en Hong Kong cuando los dragones viajan desde las montañas al mar, a bañarse y a beber.
Bueno, me encanta la historia.
Los dragones simbolizan la fuerza, el poder y la buena suerte y es uno de los signos del zodíaco preferido de la comunidad china. Las danzas de dragón son muy comunes en el Año Nuevo y los años del dragón es cuando más niños nacen porque se cree que el hijo será mejor si nace en esta época. Así que, tanto si eres del Feng Shui o del tema de los dragones,
nos vale.
Te vale el hueco en el edificio. Pero hay más, seguimos hablando de signos del zodiaco.
Serie mítica de cuando yo era chiquitina.
Serie mítica. Seguimos hablando de signos del Zodíaco y es que Netflix va a rescatar la serie Los Caballeros del Zodíaco.
Bueno, estamos de rescate en rescate, que si van a volver a emitir Friends,
eso
que
es,
si van a
Friends.
Volver a sacar Los Caballeros del Zodíaco. Pero
estamos preguntándoos a los ponedores que
sí.
nos mandéis.
Recordamos el WhatsApp, 662-942-605, recordándoos, bueno, pidiéndoos, mejor dicho, que nos mandéis una nota de voz contándonos qué serie te gustaría recuperar. Pero ¿qué pasa con lo de los Caballeros del Zodíaco? Lo de esto no es que recuperen la serie, ¿no? Van a hacer, van a continuarla,
hacer
¿no?
Un remake, por así
un
decir.
Un remake, eso, vale. No es que van a emitir la misma.
Esto es. Lo ha anunciado el jefe de producto de Netflix, uh-huh. Greg Peters, en Tokio, por supuesto. La ¿sí? serie nueva tendrá 12 episodios de media hora y contará con el equipo original de la serie. Lo que es curioso es que el 90% de las series japonesas tienen más éxito fuera que dentro.
¿Sí? No, la verdad es que todas estas lo petaron aquí en los años 80 y principios de los 90.
Mediados de los 80 es esta
claro,
serie.
Igual que Campeones, igual todas esas series son míticas.
Y desde ese año, desde el 86, tuvo una serie de 100 capítulos, 6 películas y varias secuelas y precuelas. Vamos, ríete tú de las de Star Trek.
Y hacen a los personajes con los ojos más redondos ya no pueden.
Sí.
Así o sea,
que,
ya si son más redondos los ojos,
ya
no, es un círculo perfecto.
Pues ojo, porque no sé si van a hacer círculo perfecto, pero lo que se está pensando es en hacer la productora de la serie está trabajando en una película de acción real sobre los Caballeros del Zodíaco.
Muy bien.
Y antes de pasar a la noticia musical, te voy a traer otra noticia curiosa.
¿Por qué me pones aquí la Macarena?
Pues porque han pillado a uno bailando la Macarena en un paso de peatones de Arabia Saudí y le han detenido.
No me fastidies.
Sí, señora.
Bueno, tú eres de los que opina que bailar la Macarena debería estar prohibido. Pero
sí, yo también.
Vamos
prohibido
a ponernos
en España
serios.
También,
en Arabia Saudí es tremendo
Saudí,
lo que
sí.
sucede, que no puedas bailar la Macarena en un paso de cebra.
Hay un comité para el fomento de la virtud y la prevención del vicio y hay agentes que recorren a diario las calles a la caza de tentaciones.
La Macarena no les mola nada.
No les mola nada.
Vamos
con
no
la musical para cerrar.
Vamos con ello.
Terminamos con Rocío Jurado, porque la ciudad granadina que vio nacer a la cantante Chipiona...
Gaditana,
pero la ciudad es...
Chipiona, de Cádiz.
Perdón, sí.
Entendido, granadina.
Lo tengo aquí yo cambiado, sí.
Vale, ¿no?
Celebra la semana...
La has cambiado la provincia,
aquí,
Rocío Jurado.
Vuelven las series.
Están ahora mismo en Cádiz,
no
así, arrancándose los ojos.
Ya lo siento, desde aquí los ponedores de Cádiz, lo siento.
Perdón,
aquí
a los gaditanos.
Hoy estamos de miércoles. Pues celebra la semana cultural en la que se rinde homenaje a la desaparecida artista. Es uh-huh. la octava edición de este acontecimiento. Y amigos personales de la cantante se están encargando de alimentar el recuerdo de una de las artistas más importantes de la música de nuestro país.
La escuchamos un poquito porque enseguida nos vamos a actualizar la información en COPE.
Su aroma era libre, como el mismo aire era libre.